Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra. Espero que hayan tenido una buena semana, semana de elecciones presidenciales y momento de empezar un cambio de rumbo. Aprovecho para saludar a Sebastián Tamashiro, co-conductor de Sobre la Tierra. ¿Cómo te va, Seba?
Gran semana de democracia y de radio, ¿no?
Muy bien, sí, exactamente.
Aprovecho la ocasión para saludar a Lea Salas, como siempre. Gracias, Lea, y a Julio Iannuzzi, nuestra productora.
¿Te cuento qué vamos a tener en el programa?
Dale, Pablo, por favor.
En la primera parte nos vamos a comunicar con Elba de la Fuente, que es docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de nuestra facultad y también es directora de la editorial de la Facultad de Agronomía, que en estos días está cumpliendo sus jóvenes 20 años. Y justamente en este marco, Elba nos va a contar brevemente la actualidad de la revista. Y también nos vamos a comunicar con Fernando Vilela, que es actualmente el director del programa de bioeconomía de la facultad, pero también es el creador de la editorial. Así que él nos va a contar el contexto en el que la creó en aquellos años y también nos va a dar un breve pantallazo de la actualidad y del futuro.
Estamos de festejo entonces. ¿Y en la segunda parte?
En la segunda parte nos van a visitar acá en el estudio Roberto Fernández Aldunzin, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad, y Ezequiel Arrieta, que es divulgador científico, es editor del sitio El Gato y la Caja, y es autor del libro Vegetarianismo en el debate político. Y Roberto y Ezequiel nos van a contar por qué, aun cuando la Argentina no es un actor importante en la mitigación del cambio climático, debemos prestarle atención a esa componente del cambio global, pero incluso más a los cambios en el uso de la tierra y en la biodiversidad.
Genial. Y nutrición también, ¿no?
Tal cual, y la calidad de las dietas.
Hermoso programa, Pablo.
Muy bien, presentado el programa, vamos a un tema musical y volvemos en minutos. Bloquen sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Estamos comunicados con Elba de la Fuente, que es docente de la Cátedra de Cultivos Industriales y directora de la editorial Facultad de Agronomía de nuestra facultad, que está celebrando justamente los 20 años de existencia. Elba nos va a contar sobre la actualidad de la revista científica de la facultad y también de la editorial, ¿no? Hola, Elba, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Todo bien, por suerte, de festejo por los 20 años, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos. que a veces uno dice que 20 años no es nada, pero en términos de una editorial es bastante tiempo. O sea, hemos hecho muchas cosas en estos años.
Sí, seguramente. Y en ese sentido, nos gustaría que nos contaras a nosotros y a la audiencia, ¿no? Los objetivos que tiene la editorial de la Facultad de Agronomía y qué tipo de publicaciones realiza, ya que, bueno, como unidad, como editorial universitaria, no es una editorial más.
Claro, mira, la idea de la editorial desde sus inicios es que la facultad como institución y sus docentes trasciendan al medio productivo, científico, tecnológico y educativo, y permitir que el resto de la comunidad universitaria también comunique sus trabajos, siempre con la premisa de que el material a publicar tiene que ser de calidad. Y nosotros tenemos dos grandes grupos de actividades. Por un lado, los libros, que pueden ser libros o fascículos temáticos o guías o actas de congreso, que se hacen tanto en formato impreso o digital, que generalmente se refieren a los contenidos de las asignaturas que se dictan en nuestra facultad. Y por otro lado está la revista Agronomía y Ambiente, que publica en forma digital tanto trabajos científicos como revisiones, notas, reseñas, artículos de opinión, también en temas agronómicos y ambientales. Y bueno, para con la idea de que se comunique no solamente la producción científica de la facultad, sino también de otras unidades académicas.
Entonces pueden publicar muchas personas, no solo de la facultad, en la revista y en la editorial, ¿no?
Claro, en realidad predominan, podríamos decir, docentes de la facultad nuestra, pero por suerte también hay mucha participación de profesionales de otras universidades, tanto como coautores de libros como como autores también de trabajos. Y en este caso, en el caso de la revista, hay también autores de otros países, ¿no es cierto?, de habla hispana en general.
Y a mí me consta, porque bueno, en la facultad vemos la publicación de libros casi periódicamente, y me gusta esto que decís de la calidad, porque en realidad es un trabajo importante de calidad y con una presencia muy importante en cantidad de publicaciones.
Sí, mira, desde que se inició la editorial se publicaron 88 títulos, que es un montón, porque este año es casi más de 4 títulos por año, sí, que es bastante. Incluso si lo comparás con otras editoriales universitarias, es un caso bastante atípico, por lo menos en lo que hace a los temas de agronomía y ambiente, ¿no es cierto? Hay otras editoriales universitarias que tienen muchos títulos, pero de temas diversos. Este, al ser una editorial que dentro de la universidad pertenece a una facultad, tiene, digamos, la temática específica vinculada a la agronomía y al ambiente. Y en ese contexto, realmente la producción es muy vasta y, digamos, si lo comparas con otras editoriales, es muy importante. Y esto hace que los libros nuestros se utilicen no solamente dentro de nuestra propia facultad, sino que también, digamos, proveemos a otras facultades. Muchas cátedras de otros puntos del país compran libros nuestros y los utilizan para los cursos de grado y de posgrado.
Sí, y también me consta que los libros son accesibles y en este sentido está bueno porque los estudiantes pueden estudiar con libros y no tanto con apuntes.
Sí, tal cual. Los libros de por sí son bastante económicos porque tratamos de que el costo sea bajo para el público en general, pero además para los alumnos de nuestra facultad, cuando se inician las clases en cada, por ejemplo, al inicio del año o a la mitad del año, donde se inician algunos cursos, allí hay un par de semanas en que ellos tienen un 50% de descuento, con lo cual realmente compran un libro de calidad al precio que podrían comprar una fotocopia, digamos.
Claro, claro. Y mencionabas al principio que otra de las publicaciones de la editorial de la Facultad de Agronomía es la revista Agronomía y Ambiente. Y nos gustaría que nos contaras un poco la actualidad de la revista, los objetivos, en sí, todo lo que hace a la publicación, la frecuencia.
Claro. Bueno, la revista Agronomía y Ambiente, como te decía, publica trabajos científicos y también otro tipo de trabajos como revisión, artículos de opinión. La idea es que muchos debates que hay en torno a la agronomía y al ambiente, sobre todo debates que se dan en el ámbito local, a veces no aplican para ser publicados en revistas internacionales, y que este es un buen ámbito precisamente que generen esos debates, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es que tenemos como objetivo también promover todo lo que tenga que ver con artículos de opinión e incluso reseñas también. En el año 2011, más o menos, relanzaron la revista de la Facultad de Agronomía, se le dio un nuevo nombre, ahora se llama Agronomía y Ambiente, y desde este momento intentamos que la revista también fuera totalmente digital, y desde uh-huh. 2012 es totalmente digital y de acceso libre para todo el mundo, o sea que por ese lado también es importante que toda esta producción esté disponible para gente dentro y fuera de la facultad sin ningún costo.
Claro, y tampoco tiene... Ah, sí. Perdón. Se me ocurrió, tampoco tiene costos para los autores, ¿no?
Claro, para los autores tampoco, tal cual. Y de hecho, bueno, hemos tratado de consolidar la calidad, porque ya la revista tenía un nombre, pero digamos, tratamos todavía de afianzarlo aún más, convocando a editores asociados para que hagan la revisión de los claro. trabajos de una manera objetiva. Y bueno, tenemos un panel de editores muy prestigiosos, en su mayoría fuera de la facultad, incluso fuera del país.
Uh-huh. Y esto también un poco se relaciona con lo que hablabas de la calidad, ¿no? Tener un buen equipo editorial de revisores y editores.
Tal cual, sí, eso parece que es algo fundamental, ¿no es cierto? Digamos, tener todo un conjunto de profesionales idóneos en cada área, nos llevó tiempo, porque además la mayor parte de los trabajos se publican en español, entonces tuvimos que recurrir a otros países del mundo, de habla hispana preferentemente, y bueno, pero por suerte yo creo que lo logramos, y se va renovando periódicamente, uh-huh. ¿no? O sea, por ahí alguno se retira y puede haber trabajado bastante y entra otro.
Claro, claro.
En ese sentido, el panel está realmente interesante.
Y, bien, sabemos que hace muy poco que asumiste como directora de la editorial. Entonces, nos gustaría saber si tenés alguna idea de a futuro... ¿Qué orientación le querés dar o qué ideas hay o qué desafíos nuevos hay para encarar?
Mira, nosotros una de las cosas que queremos mejorar es la difusión de los libros y de la revista dentro y fuera del país, ¿no? Para eso, bueno, además de ampliar nuestra red online, de contactos que tenemos habitualmente, bueno, habilitamos Instagram, Facebook, digamos, canales. Además, estamos tratando de dar la manera de agilizar la venta también en el exterior y en el interior, porque, como te decía, hay demanda de algunas de nuestras obras, tanto dentro como fuera del país. Uh-huh. Entonces, tenemos que, digamos, dinamizarlo un poquito. Luego también lo que estamos tratando, hemos avanzado en la indexación de la revista. Ya está en el núcleo básico de revistas científicas argentinas.
Buenísimo.
Pero ahora estamos tendidas de indexarla también en Scopus uh-huh. y Mago, uh-huh. con lo cual eso haría que también se vuelva más interesante. Y otra de las cosas es, dentro de lo que es la revista, propiciar la participación de más trabajos de revisión de opinión, como te decía, me parece que es un espacio interesante en ese sentido. También propiciar la confección de números especiales, ¿no? Hubo números especiales dedicados al cultivo de invierno, uh-huh, uh-huh. cultivo de grano, otros de maleza, bueno, seguir un poco en esa línea. Y lo que hacen los libros, tratar de ir completando la oferta de títulos vinculados a las asignaturas de las carreras que se dictan en nuestra facultad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tenemos ya muchas cubiertas, pero todavía nos falta bastante. Así que, por ejemplo, ahora tenemos en marcha el libro de bioquímica, Hay otro libro que se está armando, que es el libro de inglés. Va a salir una nueva versión del libro de producción de granos. En fin, estamos tratando de que sea dinámico, ¿cierto? Que sigan y cumpliendo todas esas noches que todavía hacen en términos de material bibliográfico dentro de nuestra área.
Genial. Elba, para ir cerrando, ¿nos podría dejar dos contactos para tanto de la revista como la editorial?
Estamos en la página de la facultad, que es www.agro.uba.ar/editorial. Ahí está toda la información referida a la editorial en términos de libros y de revistas. Y bueno, después pues tenemos también la página de Facebook, que es también de Editorial Facultad de Agronomía, e Instagram. Así que bueno, ahí más o menos información de lo que tenemos disponible ahora en el catálogo y todos los números de la revista que están digitalizados.
Buenísimo. Muchas gracias, Elba, por estar en Sobre la Tierra y seguimos en contacto.
Bueno, te agradezco a vos y un saludo para toda la audiencia.
Hasta luego.
Sobre la Tierra, y estamos comunicados con Fernando Vilela, que es director del programa de bioeconomía de nuestra facultad y también es creador de la editorial de la Facultad de Agronomía hace 20 años, tal como lo señalara hace minutos Elba de la Fuente. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por llamarme bueno, y sobre todo por este acontecimiento tan grato, ¿no?
Seguro, la verdad que es un honor, no es, como decía Elba, 20 años no es nada, pero en realidad sí lo es, ¿no? Porque es todo un logro mantenerse en todos estos años.
Así es, bueno, en aquel momento la intención fue tratar de capitalizar todo el material que la facultad estaba generando para la docencia o para la investigación, y que básicamente los estudiantes lo utilizaban a partir de apuntes a veces de las cátedras y otras veces tomados por los propios estudiantes, y que después se reproducían a lo largo de todo el país para las distintas facultades de agronomía que utilizaban ese material como parte del estudio. Entonces lo que nos propusimos fue decir, bueno, formalicemos esto que se está haciendo, ese trabajo, darle un formato de libros que permitieron a precios muy razonables a los estudiantes tener un material mucho más elaborado, consistente, para estudiar y aprobar las materias, o en el caso de otro tipo de materiales, que la facultad pudiera tener una presencia en el medio con materiales de primera calidad. Y ese fue el objetivo por el cual se formalizó este editorial, que cumple ahora esos 20 años que estabas mencionando.
Y esto fue hace 20 años, y tal como yo recuerdo, no eran momentos fáciles para la vida de la facultad, pero sin embargo decidiste llevar a cabo la creación de la editorial, destinando recursos. Y ¿cómo fue ese contexto en el cual surgió la editorial?
Bueno, verdaderamente a mí me tocó gestionar la facultad en un momento muy complejo, ¿no? Fue del 98 al 2006. Estamos hablando del final del gobierno de Menem, con el tema de la crisis posterior de 2001-2002, hiperinflación, etcétera, etcétera. Los campos de la facultad inundados, por los cuales en los 8 años no hubo ingreso en 6 para la facultad. Bueno, toda una serie de problemas, pero bueno, eso no impidió que buscáramos generar algunas situaciones como la creación de esta editorial. Ahí, incluso con bastante incomprensión, ¿no? Recuerdo perfectamente que en la reunión del consejo, cuando se aprobó, todos los estudiantes votaron en contra.
Mira.
Creían que lo que estábamos haciendo era generar algo para sacarle recursos a partir de cobrarle los libros más caros que los apuntes que estaban sacando por el centro estudiante, ¿no?
Claro.
O sea que después, bueno, quedó muy claro que no era así, y de hecho después hubo distintos tipos de acercamientos con las agrupaciones estudiantiles que apoyaron el funcionamiento de la editorial, porque bueno, a partir de una idea que en aquel momento me trajo Pascale, lamentablemente recientemente fallecido, sí. Él dijo, bueno, ¿por qué no armemos unas promociones al momento de la cursada, poniendo los libros a la mitad del valor de tapa, de forma tal de facilitar efectivamente el acceso a los mismos? No sé, pero así se hizo, ¿no? Porque claramente lo que había no era un objetivo de generar recursos a partir de la venta de los libros, sino simplemente de dar una formalidad, de perfeccionar y mejorar la producción intelectual de nuestros profesores, y creo que eso largamente se cumplió, ¿no es cierto? Hay muchos de los libros que tienen varias reediciones, algunos, antes, lo que se usaba en las facultades del interior, otras facultades como material de estudio, pasó a ser de formato apunte a formato libro, y bueno, esto de alguna forma también forzó a las cátedras a mejorar los materiales que tenían, y aprovechando entonces esta circunstancia.
Claro. Eso te quería preguntar, ¿cómo fue recibido la editorial por los docentes?
Los docentes en general, a diferencia de esto que mencionaba recién, que fue circunstancial de parte de los alumnos, la recepción fue muy buena, y rápidamente varias cátedras empezaron a preparar material. Hubo que generar formatos para financiarlo, pero eso se hizo, y verdaderamente la facultad acompañó a este esfuerzo de los docentes, facilitando la impresión de los mismos. Allí hubo licitaciones para conseguir los mejores precios para la publicación, y ese fue el formato. Y bueno, los resultados con los números de libros publicados y las reediciones de alguno de ellos, que verdaderamente pasaron a ser una obra de consulta de todos los graduados de Argentina, ¿no? Varios de ellos que son así, digamos, creo que tal como ustedes están marcando con este aniversario, ha sido muy provechoso para la facultad, ¿no es cierto? Hacia adentro, hacia afuera y hacia nuestros graduados.
Claro, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Porque después de 20 años uno ve realmente el impacto que tuvo el funcionamiento de la editorial, pero además yo pensaba, existiendo, por ejemplo, Eudeva, que es editorial universitaria, u otras universidades que tienen también editoriales.
Bueno, la verdad que en aquel momento Eudeva podía haber sido una solución, pero no por las características de las publicaciones para los nuestros, que son... los números de alumnos nuestros son relativamente chicos. Uh-huh. Y los graduados están muy desconcentrados geográficamente. La verdad que no se lograba una buena respuesta de parte de Eudeva. Y entonces, bueno, frente a eso se generó esta instancia que me parece que es exitosa para la facultad.
Seguro.
Y que cumplió un rol tal como estamos diciendo, ¿no?
Y para ir cerrando un poco la entrevista, ¿qué esperas en los próximos años del futuro de la editorial?
Bueno, verdaderamente estamos ingresando en momentos en los cuales cada vez más el conocimiento tiene una dinámica de cambio exponencial, ¿no? Entonces, la necesidad de combinar saberes conceptuales que puedan estar establecidos con libros de texto, con publicaciones que... con frecuencia vayan reeditando los conocimientos frente al avance del mismo, creo que es el formato hacia adelante, ¿no? Combinar, uh-huh, además saberes impresos con saberes expuestos en la web, me parece que es el formato de editorial hacia adelante que quizás haya que discutir institucionalmente. Esa es mi visión y, bueno, realmente hay que saludar a toda la gente que ha contribuido con sus publicaciones, pero también con personas como Pascal en su momento o ahora Elba, que tienen un trabajo muy grande que revisar y generar la posibilidad de que los materiales sean del mejor nivel posible, ¿no es cierto? Todos los que de alguna manera contribuyen con su autoría o con sus revisiones son esenciales para el éxito de la editorial presente y futuro.
Tal cual. Fernando, te queremos agradecer haber participado en Sobre la Tierra, muy amable como siempre, y quedamos en contacto para futuras entrevistas.
Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y bueno, un feliz cumpleaños a la editorial.
Es así, festejemos.
Festejemos que a veces no tenemos tantos motivos.
Es verdad. Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uba.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Tenemos el gusto de que estén acá con nosotros en el estudio Roberto Fernández Aldunzin, que es docente de la Cátedra de Ecología, investigador del CONICET, y también Ezequiel Arrieta, que es un montón de cosas. Es médico, es editor del sitio El Gato y la Caja, con lo cual es divulgador de la ciencia, y también es becario de CONICET. Y con ellos vamos a hablar acerca de la relación entre las dietas y la sustentabilidad en sistemas de producción, y de ahí en más, ¿no?
Gracias.
Así que bienvenidos.
Gracias.
Gracias por estar en Sobre la Tierra.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pablo, gracias por invitar.
Para abrir el fuego, tengo una pregunta, que es por qué desde hace relativamente poco, menos de un año tal vez, pasamos de escuchar los impactos en el cambio climático, básicamente disparados por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, a las dietas y el efecto de las dietas en la sustentabilidad de los agroecosistemas. ¿Por qué se dio este cambio?
Bueno, en realidad hace ya muchos años que se viene conversando sobre el vínculo de las dietas y y la producción y el ambiente, simplemente que no se ha convertido en mainstream, medio que tomó voz pública a partir del último reporte del IPCC, que se viene charlando un poquito también por varias intervenciones en Naciones Unidas.
¿Qué es el IPCC?
El IPCC es un organismo internacional de científicos que estudian el clima y fueron básicamente los que establecieron que el cambio climático que está ocurriendo es de origen antropogénico y son los que están buscando también las medidas más efectivas para implementar mitigación y adaptación al cambio climático.
Es un organismo, permiso, una mezcla de un organismo político y científico, porque son científicos representantes de los gobiernos que convocan Naciones Unidas y el nombre oficial es Panel Intergubernamental para el Cambio Climático.
Y vos mencionabas que recientemente hubo un informe. ¿Ese informe tuvo algo que ver con la cuestión de las dietas?
Sí, exactamente. ¿No? Las dietas básicamente son los alimentos que consumimos todos los días, que son un montón, y que esos alimentos vienen de algún lugar, vienen del campo, vienen de una huerta, vienen de un sistema productivo particular, y por lo tanto las selecciones alimentarias que realizan los consumidores de alguna manera traccionan una oferta de alimentos producidas en el campo, que de acuerdo a los sistemas productivos en los cuales estos alimentos se produzcan, van a tener cierto uso de recursos naturales y por lo tanto también impacto ambiental por emisión de contaminantes, ya sea uso de tierra, uso de combustibles, uso de pesticidas, uso de fertilizantes, y cada uno de esos sistemas productivos va a generar alguna cicatriz, podríamos decirle, en la tierra donde se producen. Entonces, de esta manera, históricamente los problemas ambientales asociados a los sistemas productivos fueron abordados por personas de las ciencias naturales vinculadas a la agronomía, a la biología, por ejemplo, pero nunca hubo un contacto con el consumidor final, ¿no es cierto? Y en estos años, en estas épocas de trabajo interdisciplinario y de multidisciplina y de charlar con gente de otros lados, se empezó de alguna manera como a relacionar este tema de la dieta con la producción y el ambiente, no solamente por los impactos ambientales, sino también por los impactos a la salud, porque estamos viendo que hay una relación súper, súper estrecha entre las dietas insalubres y las dietas con alto impacto ambiental.
Y vos decís que el tema de la preocupación por la calidad de los alimentos que comemos es algo que siempre estuvo presente y nunca se le dio bolilla, por así decirlo, o en realidad ahora que sabemos que las dietas no son de muy buena calidad, cobra importancia la consulta a los consumidores.
Bueno, yo creo que en realidad lo que hubo fueron caminos separados y que ahora se han encontrado. Estudiar los impactos ambientales de la producción de alimentos, de los sistemas de producción, siempre fue algo que se estuvo haciendo desde hace muchísimos años. Y por otro lado, los impactos sanitarios asociados al consumo de alimentos fue algo que se estudió por otro lado. Simplemente que alguien en un momento hizo el clic y se empezaron a publicar más artículos que vinculaban la dieta con la producción y el ambiente.
Sí. Por ahí, siendo más grande que se quiere, teniendo una década o dos de historia anterior, yo esto lo veo como la confluencia, así como él dice, entre la salud y las dietas y las dietas y los impactos ambientales. En realidad, si vamos un pasito más atrás, esto entra dentro de la idea general del consumidor responsable, o cómo nuestros estilos de vida impactan aguas arriba en las cadenas de producción y en lo que no sé si usaste la palabra exacta ese, pero es las huellas, ¿no?
Las huellas.
Hay un videito que les recomiendo mucho a tu audiencia, que se llama La historia de las cosas, que es eso, que para que este vaso de agua esté acá arriba de la mesa, ¿qué tiene que haber ocurrido? Y entonces alguien va a decir, bueno, Pablo te lo sirvió, sí, no, pero antes. Y entonces, que hay en AISA, en la planta de Costanera, para que esto entre a la cañería y se purifique. Ah, y el vidrio, el vidrio viene de este camino. Y entonces, como decía un viejo profesor de botánica, curiosamente, ingeniero Valla, decía, ¿estás seguro que querés saber esto? Porque una vez que lo sepas, no podés no saberlo. Y una vez que lo sabés, tenés obligación de actuar en consecuencia.
Y un poco refiriéndonos a, como decías vos, Robert, un paso antes, la producción agropecuaria, recién estábamos hablando como muy asociada a la producción de alimentos. Sin embargo, me parece que la gran cantidad de superficie se dedica más que a alimentos, a commodities, ¿no?
Bueno, no es que o es alimento o es commodity.
Okay.
Pero en un mundo en el que sin duda el capitalismo ha triunfado, sin adjetivarlo, es lógico que algo que es muy demandado y es biológicamente necesario, que es comer, y son los alimentos, se haya
comoditizado, es la palabra que se usa. Es decir, los procesos, lo que llamamos la Revolución Verde, en realidad es la sistematización y la industrialización de lo que antes era un sistema más natural, no natural, más natural, ¿no? Cuando uno mira los pintores franceses, el campo tiene girasoles, y ese girasol uh-huh. es americano, y el pintor es europeo. Pero se han industrializado más, estandarizado, homogeneizado, hechos predictibles, y entonces terminamos cultivando las 12 cosas que mejor sabemos hacer, y sabemos hacer homogéneamente a través del planeta desde los últimos 70 años, y no me acuerdo dónde empezó la pregunta, pero de ahí a que se comoditice está casi en el origen de cómo se desarrollaron esos cultivos del modo que lo hacemos hoy.
Sí, eso por ahí me lleva un poco a una nota que hicimos hace unos meses con Sebastián Aguiar, que hablaba sobre el comercio internacional y cómo aumentó proporcionalmente a lo largo del tiempo, y el intercambio de commodities básicamente lo que hizo fue diversificar las dietas y no tanto la producción.
Pero cuando te quedas en un punto tenés acceso a más tipos de comida, cuando miras el planeta todo no. Cada vez menos, porque se van extendiendo variedades locales, etcétera.
Y eso también lleva a pensar la importancia del consumo local, puesto que el transporte tiene un impacto también, una huella en el ambiente.
Y eso para mí está un poquito exagerado. Es decir, uh-huh. hay gente que se llama localívora, ¿no? Que sí, come solo lo local. Sí. Hay asociaciones en el hemisferio norte que no comen nada que venga de más de 100 millas de distancia. Pero el término técnico en cuestiones de estos de huella y los impactos y la historia de las cosas es el ciclo de vida. Es decir, ¿qué impactos tiene todo? Desde producirlo, desde investigar para producirlo, hasta transportarlo, conservarlo, cocinarlo y desecharlo, si es que hubiera desechos que tienen algún costo, de los cuales deshacerse tiene algún costo. Uh-huh. Y puede ser que si vos estás comiendo muy fuera de estación, trayendo algo de muy lejos, sí, va a tener más impacto ambiental que algo cultivado cerca, pero no es el único elemento.
Y hoy en día, Ezequiel, ¿cómo ves la nutrición y los paradigmas de cómo hay que comer?
Bueno, la nutrición, como toda ciencia, es una disciplina dinámica que se nutre con las nuevas investigaciones. Y hemos aprendido un montón sobre la comida en los últimos 20 o 30 años, puedo decir. Hemos pasado de un paradigma basado en los nutrientes, en que tenemos que consumir una cierta cantidad de nutrientes todos los días, a entender que en realidad tenemos que consumir una cierta diversidad de alimentos, y también aprendimos que no todos los alimentos son necesarios, que nuestra condición de omnívoro nos permite elegir qué comer, y mientras podamos suplir nuestras necesidades en el organismo, podemos elegir entre un amplio espectro de alimentos que nos pueden satisfacer todas las necesidades. Pero también hemos entendido que estamos en un momento muy particular de la historia humana, en donde vivimos un montón de años, y que la forma en la cual nos alimentamos y la forma en la cual vivimos, ya sea haciendo actividad física o siendo sedentario, comiendo bien, comiendo mal, fumando cigarrillo, no fumando, uh-huh. tomando alcohol, lo que sea, cualquier cosa asociada a nuestro estilo de vida va a impactar en nuestra calidad de vida en un futuro, particularmente pasando los 40, 50 años, que es donde se empiezan a ver las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Uh-huh. Y hoy en día la principal causa de muerte en el mundo y la principal causa de enfermedades y pérdidas de años saludables son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares como el accidente cerebrovascular, el infarto de miocardio, enfermedad coronaria, obesidad. Entonces empezamos a entender que en realidad tenemos que empezar a ajustar nuestras dietas no en base a lo que a nuestro cerebro le gusta elegir, o sea, alimentos ricos en grasa, azúcar y sal, sino en base a lo que nos debería hacer bien, porque si bien son elecciones personales, en base a lo que nos gusta y son preferencias individuales, quizás nos puede sonar que nos digan qué comer suena como que nos están cortando la libertad. Claro. Y que en realidad vos en un futuro, cuando tengas una diabetes tipo 2 y necesites medicamentos, vas a ver que no solamente vas a perder calidad de vida, sino que vas a estar recargando un sistema de salud, que en el caso de Argentina es mixto, y una parte la pagamos entre todos. Entonces la nutrición de alguna manera se ha convertido en una forma de prevenir enfermedades crónicas que recargan el sistema de salud, que reducen la calidad de vida de las personas, y que además, por otro lado, enfocándonos en alimentarnos mejor, podemos llegar a vivir mejor y más años.
Roberto Ezequiel, tenemos que ir a un tema musical. Nos esperan unos minutos, ya volvemos.
¿Cómo no?
Bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos dialogando aquí en el estudio con Roberto Fernández Aldunzin y Ezequiel Arrieta acerca de las implicancias de una buena alimentación, tanto para las personas como para el ambiente y la producción. Y Seba, en el corte vos tenías una pregunta que podés hacer ahora.
Sí, estamos hablando de que los cambios de hábitos en función del impacto en el cambio climático que puedan tener no son las mismas para todo tipo de personas.
Sí, estamos en un planeta muy desigual. En el que en realidad, bien repartida y manejando el tema de los desperdicios, la comida que se produce alcanza bien. Lo que no quiere decir que todos podamos elegir, que no todos alcancemos la mínima cantidad de calorías, ni que todos podamos elegir qué comer. Hay medio planeta prácticamente que si bien está adecuadamente nutrido en términos de cuántas calorías, las 3.000 y pico kilocalorías por día por persona que manda la FAO, suple esas necesidades con dietas de muy baja calidad, pobres en nutrientes y vitaminas, que parece que él puede profundizar un poquito más, pero hay una antropóloga argentina que se llama Patricia Aguirre que lo describe muy bien en una sola frase muy impactante, que es tenemos ricos flacos y gordos pobres. Y eso tiene mucho que ver con la Revolución Verde, con lo que es fácil de conservar y transportar y comoditizar y uniformizar son las cosas que tienen muy poca agua y pueden circular globalmente. Y esas, aunque no parezca muy creíble, han ido bajando de precio, para tirar un número un poco de memoria, pero aproximado, en el último siglo a la mitad, en valores actualizados, ¿no? Bueno, es una unidad que se llama PPP. Y esa gente no puede por ahora elegir bien lo que come y los que tenemos responsabilidad a través de nuestras dietas, no solo cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos, sino la salud del ambiente y los ecosistemas y minimizar los impactos, somos la otra mitad o una minoría.
Y muchas veces uno ha escuchado por ahí o leyó por ahí que los medios levantaron tal vez este informe del IPCC y comenzaron a decir, bueno, debemos reducir o dejar de comer carne. Un poco se engancha con lo que vos decías, que se sabe que si uno puede suplir esos nutrientes con otro tipo de alimentación y de más calidad, también puede vivir tranquilamente. Pero ¿no será esta una preocupación de los países ricos? Porque la verdad hay países del tercer mundo que no ven la carne ni por la tele.
Sí, totalmente. Suele ser una discusión que me parece súper válida de plantearnos. ¿Cuál es la discusión que nos compete como país meternos? ¿Realmente tenemos que reducir nuestro consumo de carne para tener un impacto positivo sobre el cambio climático? ¿Es Argentina realmente un emisor significativo de gas efecto invernadero? ¿O incluso la ganadería argentina un emisor de gas efecto invernadero en comparación con las grandes potencias como China y Estados Unidos que emiten un montón de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles? Parece que es una pregunta súper válida, y para mí siempre el norte de todo esto es la salud. Nos preocupa mucho la salud humana, nuestro bienestar como población, y si entendemos que en realidad lo que consumimos nos impacta directamente tanto a nivel individual como a escala poblacional, entonces tenemos que entender que nuestro consumo de alimentos también nos impacta y que eso también es importante. Y ahora volvemos a lo de las dietas saludables. La dieta argentina no es saludable, esto lo sabemos hace un montón de años, es una dieta rica en carnes rojas, es una dieta rica en cereales refinados como harinas, en tubérculos como la papa, mucho alcohol, pocas frutas y verduras. Entonces, hoy sabemos que si ajustamos la dieta argentina a las recomendaciones dietarias, ya sea de las guías alimentarias argentinas, como recomendaciones de Harvard o de la OMS, podemos recortar no solamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también podemos tener mejores indicadores ambientales en usos de, en términos de uso de energía, porque hay combustibles fósiles, los usos de la tierra. Entonces me parece que esta visión de las dietas saludables y sostenibles le genera una mirada un poco más holística al tema y no se queda solamente con las emisiones de gas efecto invernadero y lo que puede pasar o no con el cambio climático y el rol que tiene Argentina en todo esto, sino si sabemos que comemos un montón de carne y eso puede tener un impacto negativo en nuestra salud, porque el consumo excesivo de carne está asociado a un incremento de estas enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, ACV, infarto agudo de miocardio. Entonces, bueno, ya hay otra motivación diferente, no solamente para el Estado, sino para la gente, de reducir su consumo de carne a niveles saludables. No estamos hablando de eliminarla, estamos hablando de reducirla. Quizás en otros países, como Estados Unidos o algún país europeo, donde el consumo de carnes rojas también es muy alto, pero su participación en las emisiones globales son también muy altas, entonces ya ahí estamos hablando de otra cosa, de otro tipo de responsabilidad en lo que es el cambio climático global.
¿Y la matriz productiva argentina actual podría dar abasto para todas las personas que de repente quisieran cambiar a una dieta más saludable? ¿Damos abasto?
Hoy, por lo que entiendo, corregime ese si lo digo mal, me parece que en términos de frutas y verduras, no sé si estamos produciendo lo necesario, me dice acá que no.
Ningún país del mundo lo estaría haciendo.
Pero América Latina, en el último informe ese de Lancet, estaba particularmente mal ese sentido. Sí, sí. Y hay que si uno decide ir por ese lado y producirlo uno mismo, y nosotros no tenemos motivo para no hacerlo, tenemos buenos climas y suelos, no sé muy bien cómo es tu definición de matriz, Seba, pero nuestros ecosistemas lo pueden hacer sin ninguna duda, no lo están haciendo. El grueso de lo que producimos, todo el mundo sabe, en volumen son parte de estas commodities y las exportamos, y esa es nuestra fuente de divisas histórica desde hace muchísimos años.
Es muy interesante, entonces vendría asociado a algún cambio productivo, ¿no? Quizás algunos que producen
hay que discutirlo. Una cosa es que podamos y otra que querramos.
Claro.
Argentina, metiéndome un poquito, volviendo a la pregunta anterior que contestó Ezequiel, emite más o menos, o un poco menos del 1% de los gases de efecto invernadero del planeta. Y dentro de eso, según como uno las cuentas, la ganadería puede ser un peso importante, porque es una industria importante nuestra. Y eso no tiene tanto que ver con las commodities y las exportaciones. Comemos casi toda la carne que producimos. Y por mucho orgullo que nos dé la cuota Hilton y esas cuestiones, más simbólicas y además pueden ser ejemplificadoras en términos de que si decidiésemos exportar cosas basadas en pasto y menos en granos, nos dan una marca país y hay muchos... Y sería una... hay motivos comerciales y diplomáticos, si se quiere, detrás de eso, y está muy bien.
O sea que estaríamos hablando casi de un cambio cultural sumado a un debate que deberíamos tener.
Totalmente. Bueno, por empezar, como les decía antes, se consume mucha carne roja, particularmente carne de vaca, que en Argentina pasa un fenómeno completamente inverso al resto del mundo, donde la principal carne consumida es la de cerdo y la de pollo, acá en realidad es la de vaca, que le gana por goleada al pollo y al cerdo. Y sin embargo, cuando hablamos de reducir el consumo de carne, por ejemplo de vaca, a nivel poblacional, no estamos hablando necesariamente también de reducir su producción. Argentina puede seguir eligiendo ser productora de carne de vaca y exportándola a todo el mundo. Pero si nos ponemos a pensar también las implicancias de la reducción del consumo de carne a nivel poblacional, vamos a entender que, por ejemplo, no sé, quizás alguno de ustedes tiene algún compañero o compañera que haya alcanzado los 50, 60 años y el médico les cortó el consumo de carne porque tenía problemas en el corazón o porque tenía diabetes. Y son cosas que pasan y por ahí la gente no se da cuenta que el gran beneficio que tenemos en Argentina de tener carne barata y de buena calidad, que hace que, bueno, el asado sea parte de nuestra cultura y la carne sea prácticamente un alimento que está en casi todos los platos de todos los días de una porción importante de la población, incluyendo los deciles más bajos de ingreso. Bueno, no voy a hablar de ahora porque estamos pasando un momento particular, pero que históricamente ha estado en casi todos los platos. Podemos entender que en realidad sí se consume mucha carne en Argentina y que se necesitan medidas de salud pública para reducir los riesgos asociados a su consumo, de la misma manera que recomendamos reducir el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, aumentar el consumo de frutas y verduras. Y creo que está bueno dar un paso al costado, entender el sesgo cultural que tenemos hacia la carne y considerarla por lo que es, sin rechazar lo que es también, que es una marca cultural, algo que le gusta mucho a la gente, pero que hay que consumir en moderación, como los caramelos.
Y para cerrar la entrevista, ¿cómo les gustaría cerrarla? ¿Qué mensaje querrían mandar?
No sé si mensaje, pero hay una cosita que quedó en el tintero que me parece que por ahí es vale la pena subrayar. Cuando aparecen estos informes globales, y porque están en la prensa del norte, las toma la prensa del sur y el informe del IPCC, y es la confundir lo que es nuevo carbono inyectado en la atmósfera con carbono reciclado de otro lado. Y entonces, si bien desde el punto de vista del efecto invernadero, una molécula de metano emitida por nuestros rumiantes, nuestras vacas que pastan y ovejas que pastan, químicamente es igual que comparable a una con el coeficiente adecuado de una molécula de dióxido producida a partir de carbono, combustibles fósiles, no lo son en sus causas y en la cantidad total que está circulando. El de nuestras vacas no estoy diciendo que no tiene impacto en el efecto invernadero, pero no es nuevo carbono que se está inyectando y tomando de.
Sí, lo tiene, pero el carbono de los combustibles fósiles sí es nuevo.
Sí, es nuevo, exactamente. Entonces, bueno, cuidado con esa comparación también.
Yo creo que como líneas generales, mejorar nuestras dietas está bueno porque nos hace conscientes de lo que comemos. En un mundo globalizado, lleno de supermercados y de alimentos procesados y ultraprocesados, donde elegimos comprar comida y cortamos el vínculo con la cocina y la comida casera, creo que preocuparnos un poco más por lo que comemos también nos acerca y nos permite revincularnos con la comida, que es algo que hemos perdido con la transformación del sistema agroalimentario en los últimos 60 años. Y creo que estamos pasando por un momento en el cual la crisis sanitaria y la crisis ambiental nos abren la puerta a través de la comida a una nueva oportunidad de conectarnos con la naturaleza. Creo que la comida es el último relicto de conexión con la naturaleza que le queda a los urbanos, la gente que vivimos en las grandes ciudades y que por ahí no vemos qué es lo que está pasando en el campo y no entendemos el impacto y el vínculo que hay entre lo que comemos y lo que demandamos de la tranquera hacia el otro lado. Así que creo que está bueno empezar a reflexionar sobre qué es lo que como, cómo me impacta mi salud, cómo impacta en otros seres humanos a través de las actividades asociadas a esa producción, cómo impacta en el ambiente y cómo puede llegar a impactar también en otros seres sintientes que tienen la capacidad de sufrir.
Bueno, me gusta que hayamos aportado nuestro granito de arena a difundir todos estos conceptos que tal vez están por ahí flotando, pero no están dichos específicamente ni explícitamente. Y gracias Ezequiel y Roberto por haber venido sobre la Tierra. Y bueno, quedamos en contacto para nuevas notas.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, por favor.
Seba, ¿nos encontramos el jueves que viene acá mismo?
Nos encontramos.
Dale, chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.